La nueva alternativa.
Este video del señor asesinado por robarle el celular en Bogotá le da la vuelta a las redes sociales. Es un video en el que aparecen tres hombres robándole el celular, golpeándolo inmisericordiamente, apuñalándolo. Uh-huh. El señor don José Reinaldo Perdomo, de 31 años, muere. Ocurrió en el barrio Aurora, en Suba, al occidente de Bogotá.
Todo por robarle un celular, Néstor, una golpiza que quedó grabada en esta cámara de seguridad. Lo apuñalan en el pecho, en la espalda, lo golpean en la cara. Definitivamente una imagen muy, muy, muy triste.
El doctor Hugo Acero es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Acero, buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Acero, ¿qué información tienen ustedes sobre este caso?
Bueno, este caso desafortunado de José Reinel sucedió el día 19 de octubre. Inmediatamente Fiscalía y Policía asumen el caso. Ya tenemos algunos otros videos que precisamente se están mirando directamente con Policía y Fiscalía. Y hay unas personas indicadas sobre las cuales se está trabajando.
¿Unas personas ya identificadas, doctor Acero?
No, hasta ahora, digamos, están siendo investigadas de acuerdo con los nuevos videos y cosas que se encontraron.
Sí, ¿y ya tienen alguna idea, por ejemplo, si es una banda, qué origen tiene esta banda, a qué se dedica?
En principio parece que ha cometido algunos otros hurtos, digamos, en ese sector, que es más o menos la información sobre la cual se trabaja y en este momento, pues desde luego, hay que esperar los resultados de esa investigación que corresponde tanto al CTI como a la SIGIN de la Policía Metropolitana.
Ocurrió en el barrio Aures, dije Aurora. Sí. Aures, en la localidad Aures de Suba, noroccidente de Bogotá.
Sí, en Aures 1, secretario, ¿cuáles son las características de esta banda? ¿Qué otros delitos han cometido? ¿Cómo se puede relacionar este terrible caso con los que ya habían ocurrido en el sector, en el noroccidente de Bogotá?
Básicamente es un tema de hurto y personas dedicadas al mismo. Y en ese sentido, como digo, apenas hay unas personas que están siendo investigadas. No hay, digamos, información detallada, ya definitiva. Son procesos de investigación, esperar los resultados. Como nos ha sucedido con algunos otros delitos donde desafortunadamente también ha habido lesionados y muertos.
¿Pero ya habían causado la muerte de alguna otra persona? ¿Tienen antecedentes violentos?
¿O este es el primer muerto? Doctor Acero.
¿Aló?
Sí, doctor Acero.
Estoy aquí entrando en mi cable y siento que hay un momento que se perdió la comunicación.
Sí, se perdió efectivamente, hay un ruido espantoso ahí. Le preguntábamos si este es el primer muerto de esta banda.
En este caso no tengo, digamos, la información detallada. Este caso, como digo, se está investigando desde el mismo 19 y hay que esperar los resultados como los hemos tenido en otros casos en donde los homicidas luego han resultado no solamente con plenamente identificados, sino además detenidos.
Sí. Doctor Acero, como secretario de Seguridad, ¿qué piensa usted del artículo que publica el Guardian, que es un periódico muy importante en el Reino Unido, que dice que Bogotá es la capital de la muerte para los ciclistas?
Bueno, allí hay, digamos, una mezcla de hechos lamentables que se han sucedido de manera específica en lo que tiene que ver con accidentalidad, aunque la accidentalidad en global este año se ha reducido, sí llama la atención, digamos, un incremento que se ha presentado en el caso de muertos, digamos, muertos en temas de ya de usuarios de bicicletas.
Sí, y le
ahí
parece acertada
en el consejo y presentamos cifras. ¿Cómo?
La definición que hace el Guardian, ¿le parece acertada que Bogotá es la capital de la muerte? Para los ciclistas, quiero decir.
Digamos, ese es un titular que pues desde luego no comparto, desde luego hemos venido haciendo esfuerzos importante sobre todo para garantizar la seguridad en distintos transectos. Se ha aumentado pues desde luego el uso de la bicicleta, que tampoco lo considero que sea realmente una disculpa, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la evaluación, y en los últimos meses este hurto ha venido cayendo.
¿Ha venido cayendo?
Titular, sí, yo digamos, en los últimos meses, desde el mes de julio y agosto, ya ha venido cayendo y vamos a estar muy cerca de la cifra de octubre del año pasado, y esperamos que en los últimos dos meses estemos por debajo.
Sí. Doctor Acero, usted como responsable de la seguridad en Bogotá, ¿cree que la percepción de inseguridad que aparece altísima en la encuesta de Bogotá, cómo vamos? Que todos los días escuchamos nuevos modos de robo en Bogotá, ahora con mujeres lindas, inclusive con carros de lujo, lo que dice el Guardian desde Londres, los robos permanentes, el señor asesinado ayer por robarle el teléfono celular. ¿Esa percepción es equivocada?
No, yo creo que en términos de percepción sí definitivamente ha aumentado la percepción de inseguridad. Precisamente ayer me reunía con un grupo de concejales de la ciudad que están trabajando el tema de seguridad y ellos desde luego lo manifestaban. Pero yo les mostraba precisamente las cifras. Y tengo cifras al día de ayer en el acumulado del mes de octubre y sigue digamos, hay un aumento en el hurto a bicicletas y en el caso del homicidio, pero los demás hurtos están cayendo. El hurto a personas está cayendo. Y si uno se pregunta, ellos decían, pero no, la inseguridad es alta. Entonces yo les decía, ustedes creen en las cifras de aumento de las bicicletas y sobre esto me están censurando, pero no creen en la reducción de los otros hurtos. Entonces, ¿cómo es esto? Estos son cifras de la Fiscalía. En cifras creo que la mayoría, creo no, la mayoría de hurtos han caído, pero en términos de percepción, Néstor, sí tengo que reconocer que yo creo que ha deteriorado y seguramente no va a ser un indicador que nos favorezca.
El 80% de los bogotanos se sienten inseguros, dice la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias, doctor Acero, por la explicación.
Bueno, Néstor, feliz día. Gracias por todo.
Gracias, señor, y ojalá consigan rápido las pistas para dar con los asesinos de este señor del video, que un crimen espantoso este que ocurrió en Suba, en Bogotá.
Y el artículo del
Guardian, grabado por una cámara de seguridad.
Sí, le iba a comentar, Néstor, que el artículo del Guardian además gira en torno a la historia de un joven que enseña defensa personal, cómo defenderse con los candados, con la misma bicicleta, en caso de ser o agredido por un carro o atacado por un atracador. Eso es parte de lo que destaca este artículo que comenta, que dice Bogotá es la capital asesina para los ciclistas. Es un artículo bastante fuerte, Néstor.
Néstor, pero yo le cuento que yo hace 3 semanas pertenecía al 20% que no me sentía insegura en Bogotá. Yo caminaba tranquila por Bogotá, disfrutando del espacio público.
¿Va a contar en público lo que le pasó, María?
Claro, porque es que me parece que sí hay un deterioro de las condiciones de seguridad y que necesitamos más solidaridad, no solamente, por supuesto, de las autoridades, pero también de la ciudadanía. Y es que a mí me apuntaron con una pistola a las 11:30 de la mañana para robarme el celular. Yo reaccioné de una manera diferente a como reaccionó el señor José Reinaldo Perdomo. Que
lo mataron por...
mataron por el celular. A mí me habrían podido matar, porque me apuntaron con una pistola, entregué el celular delante de por lo menos 20 personas que estaban en la calle.
Una avenida muy circular.
En la 19 con 123, y no pasó nada.
Y nadie hizo nada.
No pasó nada. Entonces yo sí creo que no es solamente un tema de la percepción. El hurto a celulares está disparado. Hay unas bandas que operan además en motos, con parrillero y con armas que a mí me pasó. Y como les digo, ya entré en el 80% porque ahora me siento muy insegura.
Pero fíjese
caminando
lo que dice,
por Bogotá.
Fíjese lo que dice el secretario de Seguridad, Daniel.
Hay una situación crítica.
Bajando los índices de robo diferentes a celular y diferentes a bicicleta.
Bueno, Néstor,
pero aumenta simultáneamente la percepción de inseguridad, que es pura percepción, que es me siento inseguro.
Pero la gente no se siente insegura porque sí, sino porque percibe un deterioro de las condiciones de seguridad, tiene miedo de salir a la calle. Y yo estoy de acuerdo con el secretario de Seguridad que al decirle a algunos concejales que por qué creen en una cifra así, las que están subiendo así les creen y las que están bajando no. Pero una cosa que yo creo que hay que ser más honestos, digamos, en el debate es... Llevamos, no en una ciudad, en todo el país, con unos encierros, primero muy drásticos, ahora más parciales, la gente está saliendo mucho menos a la calle, y con todo y eso, hay índices de delincuencia que están subiendo en Bogotá y que no están subiendo en otras ciudades del país. Entonces yo creo que la alcaldesa sí debería dar un giro, no en el secretario de Seguridad, que es un experto, que conoce los temas, que tiene una buena relación con la policía, sino en los mensajes que ella envía en torno a los temas de seguridad, es decir, estar peleando permanentemente con la policía, echándole la culpa de todo lo malo a la policía y adjudicándose todo lo bueno, las capturas, desarticulaciones. Ella habla de que ella, la alcaldía captura, la alcaldía no captura, la que captura es la policía con la fiscalía, entonces debería estar trabajando más articuladamente y mandar una señal. Y finalmente, Néstor, parece que no hubiera claridad en las autoridades de que algo está pasando en el norte de Usaquén. Los casos de hurtos en el norte de Usaquén, de la 116, 127 hacia el norte, están disparados. Hay bandas estructuradas que están azotando a la población en el norte de Usaquén. Yo no creo que esto sea en toda la ciudad y que hay que trabajar de la mano con la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los fiscales que llevan a cabo estas investigaciones y rápidamente desarticular estas, deben ser dos o tres bandas que están azotando, que tienen azotado ese sector del nororiente de la capital.
Porque el lugar que acá y la situación que acaba de describir María Consuelo se repite frecuentemente en esa zona, como lo estaba diciendo Daniel, es ahí, es en el, alrededor de la calle 127. La calle 127 de Bogotá, entre la séptima y la autopista del norte, se ha convertido en una especie de hueco negro.
Entre la séptima y la autopista y las autopista. ¿Calles qué, Héctor?
El eje de la 127, digamos, unas cuadras al sur, unas cuadras al norte, la esquina de la 127 con autopista, el puente ese, se han convertido en una fuente terrible de inseguridad, pero de inseguridad objetiva, no de percepción. Realmente, como lo describía María Consuelo, la gente camina por un sitio que además es de estrato alto, pues estrato 5, estrato 6, comercios pues muy muy formales, no hay desorden en el espacio público porque ahí no hay vendedores ambulantes, etcétera, a pesar de lo cual hay una situación objetiva de inseguridad permanente, que es muy extraño, como lo dice Daniel, que las autoridades no sean capaces de reaccionar. Pero permítame, Ricardo, plantear un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la ineficacia de las políticas públicas. ¿Cuánto años llevamos hablando del robo de los celulares y nos han inventado todo, que hay que inscribirlo cuando se compra, que nos van a bloquear cuando usted llama?
¿Usted vio el video de ayer de este señor asesinado por robar el celular?
Sí, no, pero lo que pregunto es por qué nada de lo que hemos hecho, y los gobiernos intentan hacerlo, y no solo este, los anteriores y los alcaldes y todo, y nada funciona,
nada.
Absolutamente nada funciona.
Claro, es que la discusión no es como estaba diciendo.
¿Se acuerda que una época en que marcaron, les asignaron a los teléfonos celulares un número diferente para evitar que los revendieran en el mercado negro?
Ah, ese es el número interno, ese es email. El email que supuestamente evitaba que se pudieran vender en el mercado negro.
Pues tantos años después siguen robándose teléfonos celulares. Y siguen matando, como votaron a este señor Perdomo,
en
por robarle
zona.
Un celular que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale un celular usado, viejo? ¿500 mil pesos?
Un millón.
Ojalá lo vendieran por eso.
Pero lo venden por mucho menos. Sí. Mire, en esa zona de la que habla Héctor, hace un año, en septiembre del año pasado, yo fui víctima de una de esas bandas.
¿A usted también lo robaron?
Un 127.15 en el trancón, dos tipos en dos motos, el de adelante con revólver encañonándome por
el... ¿Hay alguien a quien no hayan robado en
Bogotá? No pasa nada.
¿A usted también no le hicieron un viaje, Aurelio?
Sí, pero eso hace como 5 años que me robaron el carro aquí en Rosales, o algo más. Néstor, pero empezamos hablando de Suba y terminamos en Usaquén, ¿no? Entonces yo voy a tratar de volverme un poquito para el video del señor Perdomo y de hablar de Usaquén. Porque recuerde que en Usaquén hay un caso famoso, que es el del médico del puente ahí de la novena, más o menos en la misma zona, ¿se acuerda? El que mató... Claro, ese es el caso, pues digamos, emblemático por ahora de todo lo que de allí empieza a cocinarse. Pero, Néstor, es que la discusión no es exactamente como la tiene el secretario Acero y los concejales. Y es que cuánto es el porcentaje que aquí, que el año pasado, que los homicidios, que las bicicletas. Esa es una discusión que hay que dar y es de tipo coyuntural. Y, por supuesto, hay que hacer las acciones, digamos, puntuales, para utilizar un adjetivo muy común ahora, sobre los hechos. Entonces, sí, claro, hay que reforzar la vigilancia en Usaquén, y yo conozco que hay redes de ciudadanos de Usaquén diciendo de todo, todos los días, por eso que han dicho los compañeros de panel. Pero hay que mirar cuáles son los problemas estructurales de esta inseguridad. Es que esta inseguridad no comenzó hace un mes, ni hace 9 meses, ni con la pandemia, ni llegó con el COVID. En Bogotá vienen los problemas estructurales que tienen que ver con, primero, cuál es el papel de la policía de verdad en Bogotá. Aquí cada rato encontramos noticias que nos dicen tales grupos de policías involucrados en cosas, Aurelio, en delitos.
La primera pregunta cuando uno habla de Ampones no es cuál es el papel de la policía.
Segundo, claro, Néstor, porque aquí hay un problema de fondo estructural. Si aquí no vamos a, o sea, si dentro de un año sale el secretario,
o sea, la culpa de la lamponería no puede ser esta vez, perdóneme, Daniel, la policía, discúlpeme, Néstor.
Si aquí llega el secretario Acero dentro de un año y nos dice bajamos del 24 al 27 al 17%, ¿listo el problema? No, listo no, es que el debate no es solo de los indicadores, el debate es que no hemos ido al fondo de los problemas estructurales, y uno de los que menciono es el problema de la policía, pero Néstor, también menciono otros problemas, el problema de la juventud, el problema de las circunstancias socioeconómicas en muchos sectores. Hay una serie de recomendaciones históricas precisamente en estos...
Sí, las causas objetivas de la violencia, Aurelio.
Sí, esa explicación viene del discurso de los 80, de las causas objetivas de la desigualdad, de la pobreza, ¿no?
Que nos va a tomar de 3 o 4 generaciones, 100 años resolverlo. Néstor, yo creo, para controvertir a Aurelio, perdón, pero cuando la policía de Bogotá se siente respaldada, se le dan los equipamientos necesarios, da los resultados y lo ha demostrado de manera contundente, hecho tras hecho. Lo que hay que hacer acá es respaldar a la seccional de inteligencia de la policía, a la seccional de investigación criminal, a la policía de vigilancia, que ellos sientan que tienen el apoyo, y cuando hay que hacer los reclamos hay que hacerlos en privado y hay que corregir las cosas. Pero la Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía Nacional, cuando se le ponen los retos de desarticular estructuras criminales, de capturar delincuentes que han cometido delitos, ha demostrado una y otra vez que lo hace y que tiene la capacidad técnica y profesional para hacerlo. Yo no diría pues que el problema es de la seccional de inteligencia, la seccional de investigación criminal. Ellos dan los resultados y han demostrado año tras año que lo logran hacer, pero necesitan el respaldo de la administración distrital. No podemos pretender que los indicadores y la percepción, los indicadores objetivos y los objetivos de criminalidad mejoren cuando tenemos mensajes distintos y cada uno tirando para un lado. La alcaldesa para un lado, el secretario tratando de trabajar con la policía, pero teniendo el trabajo cada vez más difícil por los mensajes de la alcaldesa, y entonces la gente se siente desprotegida, Daniel, por supuesto. No nos preguntemos por qué se siente desprotegida.
Muchos mensajes diciendo no es percepción, que la percepción puede ser individual, puede ser subjetiva. No es percepción, es inseguridad de verdad. Me están hablando aquí, me están contando de muchos robos en diferentes zonas de Bogotá, de Chapinero, del centro de Bogotá, de Kennedy y de esta zona del norte, en la 120 y pico, efectivamente. A usted lo robaron, claro. Andrés, también, ¿no?
Sí, claro, y en la misma zona. Yo vivo en la localidad de Usaquén, más o menos cerca de ese eje que ustedes están comentando. Ahí yo fui víctima de un atraco que se ha vuelto muy típico, que es el de la moto, y el parrillero de la moto tiene un arma, que puede ser arma de fuego o arma blanca o cuchillo, en mi caso con un arma blanca, buscando seguramente robarme el celular, pero también me robaron un morral, etcétera. Y yo soy vecino, Néstor, del puente donde, o vivo, claro, muy cerca del puente donde el ocurrió médico. El incidente al que se refería ahora Aurelio, del médico que reaccionó con su arma personal contra tres atracadores que lo iban a atacar en un hecho que parecía pues absolutamente tenebroso. Pero mire, le cuento, Néstor, ese puente que está ubicado en la avenida, pasa sobre la avenida Novena, más o menos con calle 123, El puente es casi un escenario de terror para la gente que vive por esa zona. Yo recuerdo que en el lado occidental de la avenida Novena, los vecinos del barrio habían puesto sobre los árboles y sobre los postes un montón de letreros de advertencia que decía mucho cuidado, atracos a toda hora, atracos por las noches, terrible. Es decir, este lugar en particular se había convertido en un sitio de enorme, Andrés, enorme impacto y enorme preocupación. Lugar. Y esos robos en motocicleta son el pan de cada minuto. Yo pensaría que en toda Bogotá.
Ese puente y la carrera Novena, en ese sitio, en la noche son muy oscuras. Además, ahí queda la carrilera del tren, ahí pasa el tren.
Médico mató a los tres asaltantes, recuerde usted.
En el puente, claro.
Y a ese puente, aparentemente está sin luz, están reportando algunos oyentes.
Sí, señor.
Que no hay alumbrado público en ese puente de la 127.
Dice David Vega, oyente de Blue Radio, Néstor, que en la 19 hacia el norte y en la 127 hacia la autopista, en ese eje, no hay luz, no hay alumbrado público. Hace varios días que se han venido quejando con Enel Codensa, con la policía, sin respuesta.
Pusieron policía en ese puente, eso es 122, creo, como una semana, y luego se olvidaron y otra vez están a la merced de lo que pueda ocurrir en esa zona del norte.
Las 7 de la mañana, 57 minutos. Si usted quiere contarnos su percepción de inseguridad, los vamos a leer, los vamos a escuchar aquí en redes sociales. Opinando sobre la inseguridad en Bogotá, ahora que se produce esta terrible noticia, esta terrible imagen de este señor Perdomo, atacado, primero asaltado para robarle un celular, lo mataron miserablemente. 7:57 minutos. Es cierto, dicen algunos oyentes, que fuera de eso hay bandas que han venido desde afuera.
Es verdad.
Desde afuera quiere decir, hombre, también es cierto, estamos llenos de delincuentes de otras nacionalidades, venezolanos. 7:58.